11 de la noche y 43 minutos, con toda la línea abierta con el Santiago Bernabéu, que por cierto ha estrenado césped y estaba perfectamente, solo faltaba que el primer día estuviera ya mal. Preparamos una edición especial de Partidazo, edición con los mejores comentaristas de la Radio Deportiva Española. Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, que ya está en COPE su casa. Hola Manolo.
Aquí me tienes, sentadito y esperándote a que me preguntes.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, hombre.
Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, buenas noches.
Y está Evangelio, hola Evangelio.
Buenas noches.
Está Pedro Martín también, para cualquier tipo de apunte. Mira, veo a Camavinga. ¿Camavinga habla castellano? ¿Se puede... sí. ¿Sí? ¿Habla bien castellano? A ver cómo habla Camavinga.
Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, gracias. Pues, como he dicho antes, es un buen resultado hoy. Bueno, pero no ganamos hoy, pero hay que trabajar siempre para los próximos partidos. No es un tan malo resultado, es un buen resultado.
Teníais en la cabeza que el City iba a tener mucho balón y vosotros en los primeros 30 minutos, es verdad que lo tenía, pero no habéis sufrido.
Sí, bueno, yo sé, antes el partido, que este partido va a ser como complicado como hoy. Manchester City es un gran equipo, yo lo sé que Manchester City es un equipo que queda mucho con el balón, hay que sufrirlo juntos, hemos hecho hoy esto y ya está.
Explícanos un poco la corrección en la segunda parte, porque tú empiezas un poco más hacia el centro del campo y se queda un poco más lateralizado Luka Modric. ¿Qué buscabais con eso? ¿Salir mejor con el balón desde atrás?
No, pues solo durante el partido hay movimiento que hemos hecho, eso solo es así. Bueno, Luka y Toni son personas que gusta mover y todos, después hay que adaptar mucho y bueno, hemos hecho este hoy.
Ya terminó. Sí. ¿Quién es favorito después de este resultado? ¿Favorito para el partido de vuelta ahora, después de este resultado, después de este empate? ¿La vuelta no la jugáis en el Bernabéu?
Hay que repetir la pregunta, ¿no?
Sí, ¿quién es el favorito ahora después de este empate? ¿En sensaciones?
No, es 50-50%, porque es un resultado 0-0, entonces es 0-0 y hay que ganar. Pero yo lo sé que no es nos casa, no es la casa de nosotros. Pero hay que ganar ahí para los afición y todos.
La próxima vez pregunto más despacio.
Bueno, pues...
Ha dicho 0-0, pero es cierto que no es 0-0, es 1-1, pero es que da igual.
Sí.
Ahora los empates dan igual el
número
de gol.
Cualquier empate te lleva a la prórroga. Estamos viendo imágenes, efectivamente, las que hacía antes mención Paco González en Tiempo de Juego, de que la tecnología ha demostrado que esa pelota sale por la línea de banda en la jugada previa al gol del Manchester City, al gol de De Bruyne. Pero...
¡Mangazo!
Insisto que el VAR no entra porque hay una segunda acción. Hay una recuperación de balón y entonces interpreta el VAR que hay una segunda jugada. Por eso no entra el VAR a rearbitrar. Estaba muy enfadado Carlo Ancelotti. Os pregunto, ¿cómo está ahora la eliminatoria? Después de este 1-1, ¿el resultado para quién es mejor de los dos? Parece evidente que es mejor para el City, pero no es mal resultado para el Madrid. ¿Y cómo veis ahora la eliminatoria? Paco González.
Por supuesto que es mejor para el que juega en casa la vuelta a empatar fuera. Uh-huh. Yo la veo 65-35 para el City.
¿65-35?
Sí. Te digo la verdad, la veía más o menos 60-40 antes del partido de hoy, pues un poco más. Es verdad que el Madrid fuera de casa ha hecho cosas extraordinarias en Liverpool y que a veces se da mejor fuera que en casa. Pero lo normal, estadísticamente, es que el equipo que empata fuera termine rematando la faena en casa.
¿Lama?
Bueno, pues yo me reafirmo en lo que dije. Yo creo que el City es favorito en la eliminatoria, 55-45. El partido de hoy es simplemente la primera parte de la eliminatoria. Y como dice Paco, la ventaja la tiene el City porque ahora está al servicio. O sea, que juega en casa y eso siempre tiene un plus. Y el partido de hoy, debo decir que espero que el de vuelta no sea como el de hoy en cuanto al respeto que se han tenido los dos. Los dos estaban más preocupados por no cometer errores que buscar la portería contraria. Y por eso deseo, y estoy convencido, que el partido de vuelta va a ser más bonito, porque en el momento que pase algo, un gol para uno, un gol para otro, entonces sí que vamos a ver un partido a tumba abierta por parte del equipo que esté atrás.
Los dos querían salir vivos hoy del primer
claro.
asalto.
Ahora, es posible también que el partido de vuelta, si no pasa nada, no pasa nada. Es decir, que no se abra el partido.
Bueno, ya veremos.
Que los dos empezarán con el mismo respeto. Que
claro, por supuesto.
Sí. Tomás Guas, eliminatoria, ¿cómo está ahora mismo?
Lo primero es una cosa muy breve. Lo de la segunda jugada es otra envolvente extraordinaria de todo esto del VAR y el gol y tal. Claro, hay segunda jugada porque la primera sale de la pelota del campo y otro lo pita. Pero bueno, dejémoslo correr. No puede haber segunda jugada si la primera pita lo que tienes que pitar. Yo creo que si el partido es en Manchester hoy acaba 1-1, no vería al Madrid en la final.
Yo creo que habría hecho un magnífico resultado como lo ha hecho el City, pero que yo creo que está todo el pecado por vender.
Vale. ¿Palomar?
Un poquito más favorito el Manchester, solo por el factor campo, no por el factor juego. Yo ahí lo veo absolutamente abierto. Me parece que es el partido de hoy, vamos a estar aquí una hora analizándolo, pero es muy fácil, es lo que hemos visto. Dos grandes equipos con jugando con cuidado, con mucho cuidado, para no pisar un excremento en el medio campo que luego te cueste un gol. Un poquito más favorito el City, pero solo porque somos muy antiguos y nos gusta lo de jugar en casa.
¿Elías?
Pues para mí 51-49 para el Madrid.
Me parece ¿para el Madrid?
Sí, porque me parece que el City está acomplejado en esta competición con el Madrid. El City en la Champions es el Arsenal en la Premier.
Hombre, complejo. Sí, sí. La primera media hora...
Bueno, la primera media hora ha dominado, pero que luego cuando ha tenido y ha podido ir a por el partido no lo ha hecho. Durante los últimos minutos, a partir del gol, se agazapa en lugar de ser el City. Pues, yo he visto muchos partidos del City este año en la Premier. Y es un dominio, un potencial para mí. Yo creo que como está tan estigmatizado por la eliminatoria del año pasado, tantísimo, le da tanto miedo jugar a lo que juega el City. Dice, si así la perdemos, vamos a intentar jugar a otra cosa, correcto, a ver si la pasamos.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero más que ese adjetivo, yo diría que le tiene demasiado respeto. Eso. Más que miedo, pues demasiado respeto. Porque yo he dicho hoy en el partido que cada uno tenía un plan. El del City es, tengo el balón y que pasen los minutos. No me hace falta atacar, que pasen los minutos, porque si salgo vivo de aquí, ya he conseguido algo que el año pasado no pude obtener.
Evangelio, ¿tú?
Yo pienso parecido a Elías. Mantengo mi 51% para el Madrid y 49% para el City, a pesar de que los números del City este año en casa son impresionantes. Son 5 victorias en 5 partidos en Champions, en casa. Y de los 29 partidos que ha jugado en casa en toda la temporada, son 27 victorias, un empate y una derrota. Pero es que a mí también me ha dado la sensación, en el arranque de la segunda parte, que el City se estaba acordando de lo que le pasó en el Bernabéu el año pasado.
Vale. Quiero que me digáis la nota que le ponéis al partido, y quién ha sido para vosotros el MVP del partido. Paco.
A mí el partido, aunque no sea espectacular, me parece un 9.5. O sea, es cierto que no ha habido 1.000 remates, 1.000 paradas... Pero ha dejado jugadas estratosféricas. Hay una que termina un tiro de Benzema yéndose a córner.
Una triangulación.
En el segundo tiempo, sí.
Gente a un nivel, a un nivelazo. A lo mejor no han estado a su mejor nivel, por ejemplo, Benzema y Haaland. Si esos están en su mejor nivel, pues igual acaba esto 3-3. Y el mejor del partido, me costaría mucho elegir uno.
Rudiger, Vinicius, Rodrigo...
Es que a mí toda la defensa
del Madrid... Rodrigo Hernández, pero también Rodrigo del Madrid ha hecho un gran partido.
A mí me parece que... Solo te diría toda la defensa del Madrid. Me parece espectacular todos. Carvajal, por fin, ha cuajado un gran partido. Los centrales, magníficos. Y Camavinga, que vale para todo.
Lama, nota para el partido y MVP.
Bueno, a mí el partido no me ha gustado. Lo que pasa es que es un partido emocionante porque juegan los dos mejores equipos de Europa. Pero yo creo que el
Qué
partido...
Qué diferentes, las opiniones, ¿eh? Lama, sí, un 9 porque... O sea, Paco, un 9
Ahora,
y medio
Pero yo
y...
entiendo... No, sí. Porque yo entiendo. Es un partido muy emocionante. Partido donde hay tensión desde el minuto 1 al 90, pero a mí futbolísticamente el partido no me ha gustado. Repito, eran dos equipos que lo que no querían era perder. Eran dos equipos que lo que evitaba es que el contrario le hicieran daño. No eran dos equipos que fueran, voy a meterte uno y tú a mi otro. No, a mí futbolísticamente no me ha gustado. Y el MVP del partido, uno de cada lado. Me ha encantado Rodrigo, el del City, me ha encantado Camavinga, el del Madrid, y tengo que decir que Courtois, las que ha tenido que parar, las ha parado, y Ederson ha tenido dos buenas manos que también ha evitado que el Madrid se lleve el partido.
Vale.
Juanma,
sí.
Déjame decirte una cosa.
Sí, por supuesto.
El Madrid, aparte de la jugada polémica de si sale o no el balón, que parece por la tecnología que ha salido, se queja de la acción inmediatamente anterior. Hay un disparo de Vinicius que le pega a Stones en el brazo.
Sí,
y es
una
un
mano,
corner,
le dan la mano, sí, y es un córner.
La acción siguiente llega al gol del City. También hay cabreo con eso porque... Aunque decíamos en la retransmisión que no era penalti, sí, le pega en la mano a Stone, pero no es penalti, pero es evidente que era córner, algo que habían protestado varios jugadores,
pero
entre ellos Vinicius.
¿Estaba dentro del área Stone?
No, estaba fuera.
Da igual donde esté, era córner.
Sí, córner era. Pero es difícil de ver, también, hay que decirlo.
Sí,
era difícil de ver porque le pega muy levemente y cambia muy poquito la trayectoria
del balón.
Es una
zona que el árbitro está tapado por el cuerpo.
No es fácil de ver, Y recordemos, en los córners no entra el VAR. O sea, ahí no le puede decir el VAR, oye, que ha sido córner, que se vio luego en la repetición, efectivamente, que era córner. Pero hay mosqueo. Palomar, nota para el partido y MVP.
A ver, a mí el partido sí que me ha gustado, es verdad, coincido en lo del respeto, pero el respeto forma parte de esto también. Cuando decimos siempre el mejor partido posible que se puede ver en Europa es el de estos dos equipos, bueno, pues entre otras cosas por eso, porque se respetan y porque han jugado con cuidado. El mejor del Madrid, voy a poner un concepto que lo hemos puesto antes, la concentración defensiva. Me ha parecido prestar atención durante 90 minutos a los bichos que tiene esta gente arriba, creo que es digno de elogio. Y en el City me ha encantado Rodrigo.
Vale. ¿Elías?
Pues yo estoy entre Paco y Lama. Es que no me parece de un 9, pero tampoco de un 5.
Son 7.
Un 7, porque si en la previa se decía es el equipo que mejor juega del mundo contra el que mejor compite del mundo, pues ni uno ha ejercido de lo uno ni el otro ha ejercido de lo otro. O sea, ha sido un partido que los dos han ido al guión mínimo, han sacado lo justo. Y oye, un 1, pero yo lo he disfrutado. Ha tenido muchos matices, muchos giros de guión. O sea, el partido ha tenido y momentos estelares.
Sí, sí, y sin errores. Que muchas veces estos partidos se deciden porque el portero hace cataplum y se la da al delantero. Y tal. Aquí había una concentración, vamos,
brutal.
100%.
Para mí el MVP le iba a decir que para mí ha sido Kroos. Pero porque ha
Kroos.
Sido distinto. Sí, por las vigilancias. O sea, ha sido una cosa... Claro, o sea...
Ya la va Guardiola, de hecho, al final
del partido. En lo que es raro. En lo que es raro que Kroos se distinga, porque tú te lo imaginas ahí, pues haciendo el papel que antes tenía Casemiro en el Madrid, ¿sí? Muchas veces teniendo que ir a barrer y teniendo otro perfil completamente, a mí me ha encantado.
Evangelio,
¿no? Yo le pongo un 8 al partido,
¿sí?
Porque no le pongo más nota, porque es verdad que los dos han hecho menos ocasiones de lo que suelen, pero hay otros detalles del partido que creo que demuestran que es un partido de alto nivel, por eso le pongo un 8. Y para mí, el MVP, puede haber varios, pero a mí me ha impresionado Rüdiger. La defensa que ha hecho de
duda,
Haaland, no dejándole girarse, chocando muy bien contra él, ha hecho un partido defensivo de muy alto nivel Rüdiger hoy.
Los dos goles son golazos, el de Vinicius, el de De Bruyne, dos auténticos golazos, y Rodrigo.
Fíjate si el partido, Juanma,
sí,
ha sido raro, que mira, es la primera vez que un defensa le gana a Vinicius, y el gol lo marca Vinicius.
Sí.
Walker para mí ha estado mejor que Vinicius, la ha ganado, y el gol lo marca Vinicius. Y posiblemente De Bruyne ha hecho de los partidos más grises de lo que nos tiene acostumbrados y el gol lo marca De Bruyne.
Venía de lesión De Bruyne, ¿eh?
Claro, pero, por eso. Pero digo que ha sido un partido raro hasta en eso. O sea, Vinicius siempre, sí, habitualmente, sí, arrolla a su defensor,
es que
y luego no mete gol. Y hoy su defensor le gana y mete gol.
En realidad, si analizas el partido, que dice Paco, es un partido 9.5, yo puedo entenderle. Pero no hemos visto la mejor versión de ninguno de los 22,
claro,
que estaban en el campo.
Es
decir,
para mí
no hemos visto ni al mejor Vinicius, ni a
los defensas. Los defensas sí, ¿eh?
Bueno, sí, pero claro, ver al mejor Rüdiger no es lo que esperábamos.
Sí,
claro,
pero yo entiendo que le mole mucho más a todo el mundo, y a lo mejor a mí también.
Ver al mejor Vinicius, al mejor Haaland, claro.
El partido de Anfield. Pero el partido de Anfield empieza con un regalo de un portero y continúa con otro regalo de otro
portero.
A mí hoy me parecía que era una final. O sea, era serie. Ahí no hace el tonto nadie. Curra todo el mundo.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí.
Repito, lo que me ha faltado es que los nueves, vamos, desde el punto de vista de Haaland, ojalá que
siga así, ¿no?
Pero Benzema, que estuviera en su nivel, porque en su nivel... Ha habido un trámite de la eliminatoria, que es el arranque de la segunda parte, que yo recordaba lo que pasó en el City-Bayern de Múnich. Dominaba el Bayern, pero pum, marcó primero el City. Dominaba el Bayern y marcó el segundo el City. Y ya lo mató.
Y enseguida el tercero.
Sí. Y entonces, si el Madrid estaba ahí en ese puntito de hacer el segundo, sí, porque la suerte te mete con el segundo, pues...
Sí. Oye, espera un segundo, que es que está saliendo Mónica Marchante del palco del Bernabéu. Quiero saber si ha habido alguna noticia. Hoy el palco debía ser, vamos, una colección de estrellas. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo ha estado el palco?
Bueno, pues estaba hablando un ratito con Ferran Soriano, que estaba con Siki de Gilstein antes del partido. Me he encontrado también a Velasco Carballo, que estaba con Roberto Rossetti. Sabéis que ambos están
en UEFA, bueno,
sí. Dirigiendo el arbitraje en UEFA. Y estaba David Beckham, aunque no lo hemos visto, porque ha entrado, bueno, prácticamente lo han metido en una sala y no lo hemos visto nosotros ni nadie, porque lo han tenido ahí medio escondido. Parece que no tenía muchas ganas de hablar David Beckham, aunque sí ha atendido al club, para sus redes sociales. Y bueno, pues poco más. Yo creo que un poco la sensación de lo que estáis contando todos, ¿no? A ver, con el mismo detalle al final. El Madrid tiene una final el miércoles en Manchester y bueno, ni tan mal, ¿eh? Porque
¿A Florentino le has visto después del partido?
Sí,
Florentino.
Sí.
¿Y qué cara llevaba? ¿Qué cara llevaba?
No, bien. Buena cara. Sí. No.
Ya es noticia.
A ver, Florentino ya sabes que no le cambia mucho la cara ni se pone eufórico cuando el Madrid gana.
No.
suele estar normal, pero vamos,
sin embargo,
ha salido,
hoy mira, ha estado antes de empezar el partido abajo.
Ha bajado al túnel de vestuarios, que es algo muy raro. Yo no, no lo había visto nunca en Florentino. Pero
habíamos
vamos,
visto a Florentino esperar al autobús y saludando uno a uno.
Pero cuatro minutos
pero verle
antes,
en bocina de vestuario antes de que salten los jugadores, nunca lo habíamos visto.
Sin embargo, a un amigo, que le estoy enseñando el mensaje, le ha dicho justo antes de empezar el partido que estaba temeroso.
Sí. Que el presidente estaba temeroso. Normal, lógico, hombre, es que no era un día para estar.
Es que,
bueno, también estaban temerosos los del City, ¿eh? También
¿sí?
te lo digo.
¿Sí?
Sí. Yo creo que los dos se respetan muchísimo y que había temor por los dos lados. Es que es evidente.
Vale, vale. Perfecto, Mónica. Pues del palco del Bernabéu al palco de Letijas el próximo miércoles. ¡Un beso!
Eso es, un beso.
Gracias, hasta luego. Decías, ¿quién quería
decir? Yo quería decir que para mí una de las cosas más llamativas del partido, y para mí sorprendente, y si lo hace otro entrenador, creo que estaríamos crujiéndole mucho, es lo de Guardiola no hacer ningún cambio. Habiendo jugado en Madrid una final de Copa Rey hace menos de tres días, sí, pero ni un solo cambio, que el Madrid llevaba sin jugar y teniendo el fondo armario que tiene.
Es la segunda vez en esta temporada de Liga de Campeones que no hace ni un cambio en un partido. El otro fue en el empate 1 en Leipzig.
Cualquier otro entrenador diríamos que...
Sí, pero es que hace muy pocos cambios.
Muy pocos.
Muy llamativo.
Pero
además piensa que él realmente tiene, aunque hablemos mucho de la plantilla larga que tiene, él realmente... Confiar.
En 13.
Foden,
13,
Maret y
Julián Álvarez confiaba más de lo que confía.
Sí, pero Guardiola tiene un banquillo magnífico. Sí, lo que pasa es que es un entrenador que no le gusta meter cambios.
Hace normalmente cambios y yo le he visto más partidos en los que no ha hecho ningún cambio.
Perdón, esto lo ha explicado, ¿eh? Le ha preguntado a Ricardo Sierra en la entrevista de por qué no hacía cambios y él ha dicho que porque el equipo que estaba jugando tenía más empaque para soportar las arremetidas que iba a tener el Madrid en los últimos minutos.
Ha estado amable contestando porque esto mismo se lo preguntaron en la tele inglesa en un partido de liga, diciendo ¿por qué no ha hecho usted cambios o ha hecho solo un cambio en el minuto 90? Y dijo, porque soy entrenador y me pagan para eso, para tomar decisiones y creo que soy bastante bueno.
Sí.
Le respondió así, porque no le debe molar mucho este tipo de preguntas, pero a Ricardo le ha contestado bien.
Pero, por ejemplo,
es que yo creo que con Ricardo el año pasado tuvo algún encontronazo a raíz de eso. Y él, fue injusto, porque él descargó con Ricardo.
Contra el Atleti, ¿no?
No sé qué día. ¿Tienes el audio con Ricardo Sierra de qué?
Contra el Atleti fue, yo creo, sí.
Sí, pero déjame explicar lo de Ricardo. El caso es que estaba mosqueado con la prensa española. Porque hubo muchos palos a raíz de la línea
de la prehistoria
y todo que no sé qué. Y entonces, lo primero, cuando termina el partido, el primer español que se encuentra es a Ricardo Sierra, que no es precisamente haciendo preguntas una persona agresiva, sino que pregunta por lo que ha pasado en el campo, no busca mierda, digamos, y cargó, fue borde con él. Y yo creo que ahí Pep seguramente luego se habrá arrepentido de haberse borde con Ricardo Sierra.
Bueno, lo que quiero decir sobre los cambios es que yo creo que después de lo que le pasó el año pasado, él ha dicho, vamos a ver, fijaros que el Madrid, en el momento que ha metido músculo y piernas al final, ha arrinconado al City. Y él ha dicho, tengo que tener jugadores que no me peguen pelotazos, porque el City no es un equipo que defienda fenomenal. Ha dicho, pues dejo a Gundogan, aunque esté mal, dejo a Bernardo, aunque esté mal, y dejo a De Bruyne, que estaban los tres fundidos, aunque esté mal, porque estos, por lo menos, cuando se la dan, la van a intentar aguantar.
Sí.
Y por eso creo que no ha hecho cambios.
Bueno, mira, vamos a escuchar la explicación. Guardiola explicando por qué no ha hecho cambios en el día de hoy.
Es verdad que no suelen hacer muchos cambios, pero ninguno. Además, parecía que tenías claro en el minuto 70 que no. Lo hemos visto algunos jugadores como De Bruyne, que a veces le costaba incluso volver. ¿Por qué no has hecho ningún cambio?
Porque porque he pensado que estaban bien los que estaban, los jugadores que tienen centro de empaque, Bernardo y Jack son jugadores que retienen el balón, que tenemos continuidad al juego, al Madrid se hace mucha transición con Rodrigo, especialmente con Vinicius, con transición con Valverde, que también es capaz de hacer 30-40 metros en carrera. Si se vuelve el partido un poco loco, no tenemos ese nivel tan bueno como ellos, entonces hemos de hacer un pelín más de pausa. Sí, también he pensado hacerlo, pero al final, mira, he decidido no hacerlo.
Bueno, es una explicación que es muy convincente. Es decir, tenía miedo a la Reón del Madrid y digo, me la juego con estos, que son los titulares.
Hay grandes...
Lo que demuestra el miedo.
Y lo ha hecho más veces,
sí.
Lo de no hacer cambios lo ha hecho más veces.
Hay grandes entrenadores, por ejemplo, Ferguson hacía muy pocos cambios. Hacía bastantes partidos del Manchester United en Copa Europa, no hay cambios. Y no son los únicos, ¿eh? Por ejemplo, Ancelotti hace los cambios muchas veces por hacerlos. Pero no está convencido de hacer el cambio. De hecho, Ancelotti casi nunca cubre los cinco cambios.
No, y ha hecho un cambio por ventana y ya está. Y ya no ha hecho más.
Lo que sí que creo que el Madrid tiene un punto por encima del City es las distintas jaras que puede poner. Tú te imaginas al Madrid del año pasado, que decir, con Valverde extremo derecha, metes, yo qué sé, Tchouaméni, Camavinga... tiene para hacer un centro de campo armadísimo. Lo tiene como hoy para jugar 4-3-3. Puede hacer las cosas. Mientras que más o menos el City es, como mucho, que ponga dos nueves a Julián Álvarez. Lo demás, sabemos que es buenísimo, es probablemente el mejor equipo del mundo haciendo esto y no se va a salir de seguida.
Déjame preguntar, ¿sabes?, en el Bernabéu si se ha ido ya el City del estadio o el Madrid del estadio. Está allí Melchor. Melchor, ¿algo más que apuntar desde el Santiago Bernabéu?
Sí, creo que vamos a poder hablar con Rodri en unos minutos. Está atendiendo a las televisiones, vale. Están saliendo prácticamente todos los jugadores. El último en hacerlo había sido Erling Haaland y enseguida te pido paso. Si
¿sabes en qué creo yo, Juanma, que es mejor el Madrid que el City?
Ya viene por aquí Rodri.
En el Madrid, creo que físicamente...
Ya está aquí Rodri.
Vale, vale, tranquilo, Melchor. Sí, sí, dale, dale, Melchor.
Te voy a preguntar por una jugada polémica que te han preguntado ya en la zona mixta. El balón, dice el Madrid, Ancelotti ha dicho claramente, Corbín y también Carvajal, que el balón sale.
Sí, pero bueno, es lo que les he dicho. Nosotros no podemos estar en estas cosas. No nos tenemos que fiar de las decisiones de la UEFA y yo no he visto absolutamente nada porque me pillan en el centro del campo. Y bueno, si el VAR ha decretado que es gol, habrá que fiarse.
El empate, ¿a quién le favorece? Porque ha sido un partido un poco extraño, ¿no? Cuando mejor estabais vosotros os marca el Madrid y cuando mejor estaban ellos empatáis vosotros. ¿Este resultado os favorece más a vosotros?
No creo que nos favorezca más, para nada. Yo creo que los dos salimos hoy con un empate, con la eliminatoria igualada. Es cierto que el segundo partido es en casa. Y bueno, viendo el partido, creo que ha sido un partido muy, muy igualado. Y como has dicho tú, en nuestro mejor momento ha venido su gol y en el suyo ha venido el nuestro. Pero esto habla de la calidad individual de los jugadores que hay en los dos equipos.
¿Os ha sorprendido el comienzo del Madrid? ¿Bloque bajo, dándoos todo el campo, mucha posesión?
No, porque además... Ya el año pasado nos dejaba mucho, ¿no?, esta faceta, y se hunde mucho y no es fácil, ¿no?, porque nos conocen muy bien. Sabemos que nosotros entramos por bandas, al espacio, y nos lo cierran mucho y nos dejan mucho la frontal del área, ¿no? Y por ahí venía el espacio y ya venía así el gol. Pero bueno, a veces no es fácil marcar goles desde fuera del área, evidentemente. Y bueno, complicado atacar al Real Madrid también.
¿Confiáis en ganar en la vuelta?
No confían. No. Ahora nos resume Melchor lo que ha dicho Rodri. Una cosa, ¿estamos ante el mejor jugador español del momento, Rodri Hernández? ¿Puede ser el mejor jugador español?
En cualquiera.
¿No?
Yo creo que es un jugador el más completo, es un jugador...
Dime quién está mejor, dime qué jugador ha hecho mejor.
¿Quién es mejor? Ahora mismo puede que esté el mejor.
He dicho del momento. ¿El mejor jugador español del momento quién es?
Pues entonces posiblemente sea él uno de los mejores jugadores del momento. Pero, por ejemplo, yo creo que Carvajal también está en un buen momento. Pedri no está en un buen momento, pero para mí es mejor que Rodri como futbolista, como talentoso. Ahora mismo...
Yo, sujetando un equipo, para mí es impresionante.
Además es líder.
Pero es que eso...
También os digo una cosa. Contra el Madrid, el mediocentro, en este esquema del Madrid, casi siempre se sale. El otro día el mejor de Osasuna fue, de largo, Lucas Torró.
Sí,
el Madrid jugara con un media punta, ese hombre tendría que currar mucho más para atrás.
Claro.
Entonces, es verdad que es buenísimo, pero bueno... Pues igual sí es el mejor.
Pero Rodri lleva una constante en la temporada.
A mí en el primer tiempo no me ha gustado.
Está siendo muy, muy buena.
A mí en el primer tiempo no me ha gustado mucho. Ha tenido una pérdida de balón que casi le cuesta el gol, que la ha tenido que rebañar
la única que
Rubén Díaz. Bueno, pero es que era una casi...
El gol del City son dos recuperaciones seguidas de Rodri, ¿eh?
Dos recuperaciones. El segundo tiempo ha estado muy bien a su nivel, que es muy alto, pero que el primer tiempo no ha sido...
Pero ¿sabes también por qué es eso? Porque mira, yo sigo diciendo que el Madrid físicamente es mejor que el City. Cuando se cae del equipo Gundogan, De Bruyne y Bernardo, que bajan físicamente un montón los tres en las segundas partes, él todavía emerge más porque él es un portento físico. Y entonces todavía le ves mucho más porque él corrige a todas las pérdidas de balón de estos tres que acabo de decir. Ha habido jugadas de balones divididos que ha ido a todos y los ha ganado a todas. Cuando los equipos físicamente están muy igualados, a lo mejor se le ve menos. Dicho esto, es un pedazo de pelotero que lo que me sigue extrañando y doliendo es que en el Mundial le hiciéramos jugar de central.
Por cierto, yo sí creo que ha desperdiciado un poco la cuestión física hoy el City. Porque tres días después de una final, aunque seas súper favorito, aunque no sé qué, hay un desgaste que el Madrid lo ha solventado.
Porque estaba súper contento con el 1-1. El City estaba súper contento. Los últimos 20 minutos los últimos 20, ¿eh?
Él no quería correr calles y lo ha dicho en ese corte de voz que hemos puesto. Sí. O sea, ¿por qué me quedo con Bernardo Silva? Porque la saben tener. Claro, puede meter otros tíos que vayan mucho más al espacio, que ataquen mucho más, más fresco, más. Pero, ¿sabes por qué? No quería riesgo, quería tenerla.
Paco, ¿sabes
tenerla?
Por qué? Por lo que ha dicho Lama, por el año pasado. Porque lo tiene en la cabeza.
Y por hoy, con el 1-0, ha habido momentos en los que parecía que iba a llegar
el segundo. Se le ha puesto el culo, pero, que no les cabía al pelo una gamba. Sí.
Pero que eso es muy humano que les pasa.
Totalmente.
Y es muy humano, lo de Guardiola lo entiendo perfectamente. Si lo toco, lo voy a jorobar o lo puedo jorobar. Pero todo esto que estáis diciendo, que me parece todo estupendamente muy bien. El partido de Manchester tiene una clave fundamental, que tiene que volver el mejor Benzema o parecido. Con este Benzema yo creo que al Madrid la agarra.
Yo espero alguna cosa.
Sí, pero ellos dirán lo mismo de
Haaland. El Benzema de Liverpool.
No, 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 a ver,
el Benzema de Liverpool. El Benzema de Liverpool.
Por ejemplo. Yo, claro. O sea, no, Haaland tiene una dificultad. Porque claro, se va a quedar sin marcar dos partidos. Es difícil. Igual no lo ha pasado nunca en su vida. Pero bueno, hoy ha sido un hombre muy muy impuesto. Tampoco es que le haya dado su equipo grandes ocasiones para lucirse las mil virtudes que tiene. Pues tú has de pensar que un golito allí Haaland.
Yo espero alguna cosa novedosa de Ancelotti. No sé por qué.
Sí, antes cuando lo has dicho pensaba, pero es que a Vinicius y a Rodrigo allí, ahora no les puedes sentar.
Pero no, luego, no. Ya hablaremos de lo de allí. Vamos a hablar de lo de esta noche. Perdón, ahora ya hablaremos de lo de allí.
Pues eso,
Miguelito, desde el Bernabéu, ¿algo más que apuntar desde la zona del Real Madrid?
Pues nada más, que imagino que habrá muchas rotaciones en el partido del próximo sábado ante el Getafe, que recupera a Ancelotti a Militao. Vamos a ver si vuelve a apostar por Rüdiger, que hoy ha sido uno de los mejores, como comentabais. Y yo creo que Ceballos, que hoy ha estado en el banquillo, algo extraño, estaba descartado por esa lesión que sufrió en la previa de la Copa, en el entrenamiento, tanto el otro día en la final de Copa como hoy ha formado parte de la convocatoria, aunque no ha podido ni calentar. ¿Cómo?
Superstición pura y dura. Ceballos no podía jugar ni allí ni aquí, pero lo meten en el banquillo por una cuestión de superstición. Pero vamos, pues... pero pura y dura. Estaba absolutamente descartado. Claro, ni ha calentado, ni ha podido calentar, pero lo incluyen por una cuestión de superstición. Es así de sencillo.
Va a intentar estar disponible para la vuelta de la próxima semana, aunque creo que lo tiene complicado.
Oye, me acaban de pasar un vídeo de... vale. Del padre de Haaland. No sé si estamos confirmando si es verdad o no, que ha tenido un problema en el Bernabéu. Ahora confirmamos si este vídeo es verdad o es un fake.
Oye, pues Haaland se ha ido repartiendo besos y abrazos y sonrisas con Vinicius, con todo el mundo.
Estaba contentísimo.
Está abriendo la puerta.
Suele ser muy zen, ¿eh?
Está abriendo
en los partidos.
Sí.
No, incluso alguien ya al ojo con Rudy.
Muy tranquilo.
Falta clara de Rudy.
Le hemos visto pasar por la zona mixta, ha sido uno de los últimos jugadores del City, pasar por delante de nosotros, pero no ha hecho declaraciones. Impresiona, ¿eh? Bigardo,
hombre,
impresionante.
Hombre, claro.
Y sí que es verdad lo que estamos
comentando. Mejor más todavía, claro.
Lo que veníamos comentando todo el año, sí que es verdad que este tipo te hace jugar de una manera diferente.
Sí.
A mí el partido me ha parecido tan apasionante que digo, ¿ha merecido perder el City? Y pienso, no. ¿Ha merecido ganar el Madrid por la mínima? Y pienso, sí.
Sí, o sea, que es una contradicción lo que piensas.
Me ha llevado,
pueden ser verdad las dos cosas.
Me ha llevado,
yo creo que es justo. Yo creo que han estado... Sí. Bien, los dos. Es que lo que, por ejemplo, Manolo y Elías, que están insistiendo mucho en el corsé del miedo, yo es que lo veo como una virtud del partido. O sea, ha sido un partido serio.
Hombre, por favor, un partido de fútbol que después... Pero bueno, Roberto, yo he estado pensando mientras estaba en la transmisión, la cantidad de truños. Claro, extraordinario.
Hombre, claro. Uas, claro, pero es que
hemos visto soltarse de mano.
Vamos a ver, es que hoy estábamos ante el mejor partido del mundo. Bueno, es que, evidentemente.
Pero el mejor partido del mundo puede ser un trullazo. O sea,
sí, hombre.
Nosotros podemos tener un
palo. Pero es que. Déjame acabar. Es como cuando. Perdona, Guas. Es como cuando vimos la final del Mundial Argentina-Francia. Sabíamos que íbamos a ver algo gordo.
Bueno, pero que nosotros tenemos unas grandes expectativas en nuestros clásicos y hay algunos que son trullitos.
No, y en algunos de la Premier también, ¿eh? Sí, piensas que vas a ver un partidazo y luego ves un...
A mí me ha parecido una cosa apasionante por eso. ¿Qué equipo ha merecido perder? Pues seguramente ninguno de los dos. Pero, te repito...
Que si hubiera ganado el Madrid, hubiera ganado... nadie podía haber puesto un pero.
El 1-0.
Porque el partido acabó en el área del City. Ahí acabó el partido.
Pero hoy... Y la diferencia con el año pasado es Benzema, joder.
Sí.
Es la diferencia de la eliminatoria, esta con la anterior.
A ver, mensajes. ¿Qué dicen los miles y miles y miles de oyentes que están escuchando el partidazo? Y se lo agradecemos enormemente que se acerquen a estas noches de radio. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montonazo de opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Manolo, el Madrid con 1-0 ha ido descaradamente a por el 2-0 y con 1-1 el único equipo que ha querido ganar es el Madrid. La actitud del City, salvo la primera media hora, ha sido realmente decepcionante. Me gustaría que me expliquéis en qué ha sido superior el City al Madrid. Y sobre todo, a ver quién se atreve a decir hoy que el Real Madrid no juega a nada. Como dice Lama muchas veces, no nos hagamos trampas al solitario. Vinicius, cuando juega en Europa, no protesta nada a nadie. Esa es la única terapia que debe seguir. Lo demás es chau chau interesado. El marcaje de Rüdiger a Haaland, como el de Chendo a Maradona, pasará a la historia. Otro oyente dice Carlo Ancelotti, es entrenador señor que jamás habla de los árbitros. Y por último, dice un oyente, dos equipazos, dos golazos, dos grandes entrenadores, una gran afición y vienen los árbitros y se cargan todo. Imposible ver un peor arbitraje que el de esta noche.
12 de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE en directo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
...12 de la noche y 18 minutos...
¡Felicidades!
...muchas gracias...
¡Felicidades!
¡Feliz cumpleaños!
Juanma Castaño,
gracias.
¡Muchas gracias! Gracias. Que no quería.
¡Gracias!
Ya has pillado a Valentino Rossi el número...
...sí, ahí estamos...
...vales por dos Beckham ahora mismo...
...hola Joseba, muy
hola,
buenas...
...hola, felicidades ¿eh? Juanma, he venido solo a felicitarte...
...y por dos Jordan...
...es que tú eres muy cariñoso...
...vales por dos Jordan...
...sí, siempre he destacado por eso...
...sí, eres una persona cariñosa... ...cuando pienso en alguien cariñoso pienso en ti y en Lama...
...es, bueno, yo creo que no me es un poco más arisco que yo, pero...
...yo creo que nunca me he abrazado contigo ni con Lama...
A la vez. Yo no te
dejaría, ¿eh?
No,
me he abrazado con Joseba.
Yo con Lama me abrazo cada vez que me veo.
Yo con Joseba me abrazo mucho. Mira,
mira que he estado en situaciones con Lama que me podía haber abrazado, ¿eh? Pero nada, no me he abrazado
pero
nunca.
Siempre te equivocabas a quien te abrazaba.
Sí, sí, sí.
Bueno, y nunca acertabas.
Mira, me está felicitando, Suanca me está felicitando o convocándome mañana para
hablar. ¡Felicidades!
A ver. ¡Felicidades! Efectivamente, pensé que me decía, tienes que estar mañana a las 4 en la radio. 12 y 19, hora menos en Canarias, esto es El Partidazo, están en directo Paco González, Manolo Lama, Joseba, que acaba de venir del Bernabéu y que ha entrado por la puerta diciendo, vaya mierda.
Alabando el partido.
Que
me
no,
gusta mucho.
Que no
es
le ha gustado
es que he pillado
el
partidazo cuando habéis empezado a dar las notas y estaba alucinado diciendo, ¿qué están diciendo? 9 y medio, uno, 8, otro.
Pues tú vienes de ahí, ¿tú qué nota le pones?
Yo, un 5 raspado al partido.
Sí.
Le quitamos la mística de semifinal de la Liga de Campeones.
Hombre,
¿vale?
Claro, pero porque
partido
le
de fútbol. ¿Eh?
Hombre,
partido, claro. Partido de fútbol.
Hombre, claro.
Si lo hacen el Navalcarnero y el Móstoles, pues igual te.
Bueno, yo he ido a ver un partido de fútbol y el partido de fútbol me ha resultado tremendamente decepcionante. Me ha parecido un Real Madrid muy timorato en la primera parte, muy timorato, que ha tirado una vez sola la portería, y luego le he visto con el freno de mano echado al City de una forma escandalosa. Digo, pero bueno, estos chicos, ¿por qué no van para adelante? Es que no querían ir para adelante, no querían arriesgar nada. Han jugado todos con los 180 minutos en la cabeza y me parece que ha sido un partido muy vulgar.
Espera un segundo, está Guas, está Palomar, está Elías, está Evangelio, está Arauz, está Pedro Martín y está Carlos Ganga en la puerta del hotel donde está llegando el autobús del City. Duermen en el Villamagna también esta noche, se van mañana a las 2:30 de la tarde. Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Felicidades. Está
Gracias.
Llegando ya el autobús del Manchester City, si no nos equivocamos, porque acaban de salir 3 miembros de seguridad del equipo inglés, bastante fuertes y agresivos, la verdad. Vamos a ver cómo vienen los jugadores.
Fuertes y agresivos.
Sí.
Como Rüdiger.
Nos han acordonado aquí y, vamos, como movamos un paso, no sé yo qué va a pasar. Pero ya está acercándose por aquí el autobús en este hotel Villamagna, a poco más de 2 kilómetros del estadio Santiago Bernabéu. Se va mañana el Manchester City a las 2:30 de la tarde. Juega el domingo, así que va a tener menos horario de descanso que el Real Madrid para el partido de vuelta.
Gracias.
Sí. Pues ese es uno de los miembros de seguridad, ¿sí?
Sí.
Y ahora está llegando, mira, vienen en 2 autobuses, el primero de los dos ya se va a parar aquí. A ver quién es el primero que baja del equipo de Pep Guardiola. Se abren las puertas en este momento. Hay alrededor de 20 aficionados, 20-25, muy pocos del Manchester City, la mayoría son del Real Madrid. Mira, es Pep Guardiola el primero que se baja, serio. Ya encarando las escaleras de este hotel, se baja sin hacer ninguna declaración. ¡Rodri, por favor!
No, tranquilo, que acaba de hablar. No le toque las narices, que acaba de hablar.
Rodri también. Sí. Se marcha ya el español y ya están bajando los jugadores del Manchester
Haaland,
City.
Haaland, sobre todo, ¿qué cara lleva Haaland? ¿Cómo está?
Pues vamos
a
ver. ¿Le
notas deprimido?
Vemos.
¿Puede pasar mala noche?
Todavía no ha bajado.
Se lleva
pelo Rudy, suelto.
Va con Rüdiger encima.
Pelo suelto.
A lo mejor lleva Rüdiger en la chepa todavía.
Pelo suelto, se ha quitado ya.
Tú dile a Haaland para Marbella. Ya verás cómo se pasa.
No, o dile a Haaland qué ha pasado con tu padre. Que ahora contamos lo que ha pasado con el padre de Haaland, que creo que le han echado de un palco del Bernabéu.
¿Qué dices?
De momento no le veo en ninguno de los 2 autobuses.
Es que igual le ha ido a buscar al padre a la comisaría. Están Leganitos, están en la comisaría de Leganitos. Pero, ahí.
¿Le han echado del palco o le han metido dentro del palco? Los palcos deben tener una terracita.
No lo sé.
Le han invitado a abandonar el
palco. Han invitado.
¿Pero el palco del todo o repito?
Bueno, no, es que no tengo la...
Las filas que hay sin cristal por delante.
Todavía no han estrenado ese capítulo en Twitter. Falta... tenemos el
yo creo que lo habrán metido para adentro.
Para adentro, sí, sí. Tenemos el sonido, invitado, ¿eh? Mira, este es el sonido de cuando...
Aymeric para el partidazo.
Ah, mira, espera.
Con el resultado... Se marcha el Internacional Español, tampoco sin hacer ninguna declaración. Mira, ya está apareciendo Haaland.
Sí.
Haaland saluda a los aficionados, va serio hablando con uno de los miembros de seguridad. No me deja pasar la policía, no me dejan acercarme al noruego. También Phil Foden, Gundogan, están pasando ya todos los jugadores del Manchester City. Mira, coge la policía una niña que iba detrás de Haaland.
¿Y qué hace con ella?
Pues apartarla de muy malas maneras.
Vale, vale.
Y se marcha ya el noruego que está entrando por la puerta del hotel.
Vale.
Serio, bastante serio.
Vaya gritos, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí en el Vía Magna. Tremendo.
Pues son gente del Real Madrid. Chicos, ¿pasa el Madrid a la final o pasa el City?
Sí.
El Madrid.
Bueno, pues lo tienen claro por aquí.
Vale. Gracias, Ganga. Si hay cualquier noticia, estás con la línea abierta, ¿de acuerdo?
Por supuesto, un abrazo.
Gracias. Cerramos Bernabéu. Gracias, Miguelito. Gracias, Melchor. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego. Felicidades, Juanma.
Gracias, Miguelito.
Felicidades, que cumplan mucho más.
Gracias, también. Melchor, a tu lado siempre. Y de Junior, un abrazo. Gracias. 12:23, hora menos en Canarias. Este es el sonido que se ha producido en ese palco. Esto le gritaban los aficionados al padre de Haaland. Adiós, adiós. Se lo llevaban los... los miembros de seguridad y el padre de Haaland se estaba partiendo y haciéndoles como calma con la mano, no, pero riéndose.
Y una mano en una
oreja.
Se mofaba de los cánticos.
Sí, ha habido como cortes de manga también. Al parecer alguien de ese palco ha tirado comida a los madridistas y les ha insultado. Pues es que los días en Madrid son muy largos. Esta gente habrá comido, le habrán puesto la botella de pacharán en el asador encima de la mesa.
No está preparado.
Y llegan al partido como
ya. Verás como si algún día ficha Haaland por el Madrid, los mismos que hoy le decían tonto, saben los abrazos que le van a dar al padre Haaland. Y Haaland, igual que hoy ha hecho estos gestos, verá si ficha a su hijo por el Madrid. Vamos, los besos que le va a tirar a los de...
De los 51 goles de Haaland en esta temporada, 35 en casa.
Incontenible, hombre. Ahora, hay un tío que le hemos hablado, ese Camavinga va para Estrella Mundial. Ese chico
ha jugado. Ha tenido hoy 4 pérdidas en la segunda parte.
Bueno, claro.
De una tiene, por ejemplo, el...
Una de ellas el gol, sí.
Bueno,
pero es un espectáculo.
El despliegue que ha hecho y la alegría con la que juega es espectacular. Lo mejor del partido, sin duda, para mí.
Se pone en 400 zonas del campo, de la salida todas.
Que juega en cada línea, juega de defensa, juega de
centro. Ha habido ratos en la segunda parte que ha jugado de extremo derecho.
¿Sabes por qué? Porque era el único... que no estaban encorsetados. Es que los demás
estaba suelto.
Sí. De los 21 todos jugaban con miedo a perderla, con miedo a cometer errores. Y él, como juega alegre, se va para arriba, se atreve a hacer ruletas, caños. Es verdad que ha perdido la jugada del gol, pero también es verdad que le ha dado al Madrid toda la fuerza necesaria y todo el fútbol necesario para mandar en la segunda mitad, cosa que no podía.
Le pondría en el centro del campo allí.
Por eso igual hay que soltarlo allí. Porque allí sí que puedes a decir... voy a salir a estos que no me cagan, que no me hagan el gol rápido, porque como tú bien dices, Paco, el primer gol va a ser fundamental, lo entiendo. Pero ahí hay que salir a enloquecer el asunto. Y este tío te puede, vamos, tremebundo. Y Tchouaméni, que no gusta, y os va a pasar como
competición. La única opción que hay es,
cuidado,
no dejar de lo que te digo, meta a Rüdiger de lateral izquierdo, Militao vuelva al centro, saque a Rodrigo. Yo creo que Álava, Paco, no lo va a tocar nunca del centro de la defensa. Nunca. Es que él, para él Álava es el alma de la defensa, el hombre que entiende el fútbol. Mira cómo lo ha corregido una vez a Rüdiger en ese balón que ha cortado Álava. Perdona, a Haaland. Yo creo que a lo mejor mete a Camavinga, Kroos, Modric, Valverde y se carga a Rodrigo arriba.
Yo, tal y como he visto a Militao en los últimos partidos, no quitaría a Rüdiger.
Eso te iba a decir.
Militao titular indiscutible. Militao titular indiscutible allí, indiscutible. No digo lo que yo haría, digo lo que va a hacer.
Lo que va a hacer.
Indiscutible.
Para
igual que Kroos, Modric, Valverde, indiscutible.
Oye,
no sé, perdona, Juanma, si en la tele han estado muy pendientes del marcaje de Rüdiger a Haaland. Porque ha sido un escándalo.
Un espectáculo.
Un espectáculo total.
Impresionante.
Desde el minuto 1 hasta el 90, ¿eh? Ha sido impresionante. Le sería la cabeza debajo de la axila ahí, digo, pero
en la tele no ha dado.
Impresionante.
Las imágenes de la pelotita fuera de banda no la ha dado la tele, ¿no?
No, porque no debían de tener las imágenes, ¿eh?
Coño, qué raro, ¿no?
A ver,
no,
a ver,
igual había dos cámaras nada más.
No. A ver, yo la he visto, efectivamente, como dice Paco, en un canal
extranjero. En dos televisiones extranjeras que han cogido la imagen en directo y han trazado sus líneas y lo han mostrado.
Y luego lo he visto en Real Madrid Televisión. Real Madrid Televisión ha cogido esas imágenes y las ha puesto.
Sí, pero no es una imagen real, ¿eh?
No, es una recreación.
Una recreación virtual sobre lo que han visto.
Eso es. Digamos que es un ojo de halcón creado por ellos, que evidentemente...
Eso, que tenía que Canal Plus en su día. ¿Cómo se llamaba la maquinita?
El Líbero.
Eso.
No es un líbero, no, porque el líbero era sobre imágenes reales. Aquí lo que hacen es dibujan el balón ellos y dibujan ahí una pared virtual y tal.
Pues querido, en el fútbol este tecnológico que tanto os gusta y que tantas cosas iba a resolver, esto es una gran cagada.
Sí, no, pero lo que quiero decir es que si lo hace...
Muy gorda, ¿eh?
Si lo hace una televisión por sí sola, no adquiere, supongo, el carácter oficial.
Lo que
no
sí
es lo mismo que si es una realización...
En la realización no se ha visto.
Claro. Lo que sí es raro es que la realización del partido, sabiendo que no era una jugada importante, no haya repetido la jugada.
Ahí te digo yo.
A mí eso me ha sorprendido mucho.
¿Sabes por qué, Juanma? Porque no tienes el plano.
Tenía cámara.
Es que no lo tienes.
Vale.
Ya, pero tú puedes enseñar el plano, pero lo que no te puede demostrar la realización del partido de hoy es... que el balón está
eso
completamente
fuera
de la línea.
Pero que no te lo demuestre.
Y como no te lo puede demostrar, no se atreva
a
sacarte.
Eso no quita para que te lo tengan que poner mal.
No habléis todos, por favor, supuesto. No habléis todos a la vez. A ver, ¿qué quieres decir, Pedro?
No, eso, que aunque no tengan una toma para saber si está fuera o no, por lo menos acercarte a la verdad.
Pero sí, es que te voy a decir una cosa. Sí. Es la zona más ciega de un campo.
Sí.
Claro. Esa zona, la zona de banquillos, es la más ciega, si te fijas, porque... Sí. Las cámaras están como muy enfocando a la profundidad del campo.
Pero una cosa que las imágenes veces... no vayan a ser concluyentes y otra que, no, como dice Pedro, y tiene toda la razón, que repita la imagen y que cada uno interprete.
Hay muchas veces que la imagen no te demuestra si el árbitro se ha equivocado o no, pero por lo menos está cerca a una toma lo más posible.
Mira,
lo más cerca
me dicen ahora que Movistar Plus también ha dado esa imagen, la de la recreación que ha hecho Bein Sports.
Claro.
Que, insisto... Es una recreación, es una recreación, no hay que...
Tiene pinta que el balón está fuera, pero no estamos 100% seguros.
Es verdad que el realizador no le ha dado importancia a eso, porque
Paco.
Mete la imagen que sea, la que tengas.
Vamos.
Para saber por qué viene la protesta, porque
sea mala.
La realización
ni se ha enterado de lo que
ha pasado. Bueno, pues si no se ha enterado, felicítalo.
No, perdón, se tiene que haber enterado porque luego ha habido muchas protestas.
Una amarilla, Ancelotti.
Ha habido muchas protestas en el banquillo.
Yo te digo que ni se ha enterado.
Pero si el realizador ha pinchado luego las protestas, él sabía que era un gol polémico. En las belgas, que es la máquina que va para atrás.
Si ese partido se juega en 1966, tenemos la misma imagen.
Pues en este caso sí.
Pues felicidades.
En este caso sí.
El fútbol tecnológico.
El que sí que estaba cerca era el Línea. Línea sí que estaba cerca.
Sí.
Línea estaba al lado.
Sí, sí.
En Línea yo le he visto en el partido claramente, como ha dicho, sigan. O sea,
la jugada Manolo para el asistente es muy difícil.
Pues eso,
claro. Es muy complicada porque estamos viendo la recreación y la recreación a lo mejor se ha ido el balón por 2 centímetros.
Insistimos, el córner de antes también era córner. Y ese era difícil de ver, ¿eh? Era chungo de ver en el campo. Quería preguntaros. Está Poli Rincón. Poli, hola, ¿eh?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tú estás muy contento, ¿no?
Estoy feliz. Ya te dije ayer los resultados y se ha cumplido uno de ellos.
¿Igual era mejor 0-1 que 1-1?
Yo quizá hubiera ido más tranquilo con 0-1. Porque, no, te lo digo sinceramente. Es que es lo lógico y lo normal.
¿Te obliga?
No, el Madrid solamente tiene que ganar allí. Y a veces ni siquiera ganar. O sea, puede permitirse el lujo hasta llegar a los penaltis. Yo creo que no va a llegar a los penaltis, que la eliminatoria la va a resolver antes. Y estoy contento porque hemos competido posiblemente contra el mejor equipo del mundo, contra el mejor entrenador, los mejores jugadores. Y creo que el Madrid ha dado la talla total y absolutamente y ha callado muchas bocas. Hay que ir con humildad, hay que ir con la cabeza fría, con sensatez, porque va a ser un partido allí terrorífico, intenso, de suspense y de tensión.
Oye, quería preguntaros por Vinicius, más concretamente por el partido de Vinicius. Versión Champions, ¿no? ¿Te das cuenta qué tranquilo ha estado en el partido?
Abrazó al marcador y todo.
¿Desde el principio? O sea, que no le hemos visto en ninguna guerra innecesaria, en ninguna protesta airada. Ha pedido una amarilla, me parece, en algún momento. Pero bueno, dentro de la normalidad, lo que puede hacer un jugador, ¿no?
Hay una preocupación en el City que cree que Walker puede estar preñado.
Oye, Walker bien, ¿eh?
Comportamiento impecable, pero la ha marcado muy bien, pero y sin embargo tiene la inteligencia Vinicius para saber que dónde podía hacer daño. Sí. Si está hacia adentro y él por ahí ha metido el gol.
Pero
de todas formas, los partidos que juega Vinicius en la Champions no tienen nada que ver con los de Liga, ¿eh?
Nada que ver.
Ni se parecen, ¿eh? O sea, absolutamente nada. No sería justo decir que ves como aquí no protesta. No, es que aquí no tiene ninguna necesidad de protestar nada. Porque aquí lo hacen
gana
normalmente, lo suelen hacer bien. Ha habido no voy a entrar en que si llega a pitar gol, fuera, no sé qué. Ha habido una jugada que para mí determina el resultado del partido, aunque como bien ha dicho el Guad, yo creo que el Guad lo ha dicho muy bien. Es una sensación de contradicción, porque si hubiera ganado el Madrid hubiera estado bien, y si hubiera empatado como ha hecho el City hubiera estado también bien. Pero la jugada esa, para mí, determina otras cosas que hubiéramos protestado.
Sin duda.
Ha emitido Movistar unas imágenes de Vinicius abrazándose con Walker al final del partido, claro, de buen rollo, contento, visto, sí. Que es algo que le ha pasado con Araujo, por ejemplo, que mantiene una batalla que es durísima, probablemente sean los partidos más duros para él, y sin embargo, mira, pues...
Son los Marco Llorente también se abrazó.
Los más nobles.
¿Y eso nos dice nada? Que sí. Contra los defensas que más le han marcado, que peor le han hecho jugar, y con el que más ha sufrido...
Porque son...
Más sufrido,
porque sabes
que pasa, hay respeto profesional.
No, y claro, porque son los más... Quizás son los que menos patas le han dado.
Ahí, claro.
Ah, amigo.
Claro, pero... Juanma, lo has dicho tú. Lo has dicho tú.
Lo que venimos diciendo hace medio año, y nos dicen que estamos locos. Claro, poli,
no, pero escucha una cosa. Es que los que juegan en equipos más pequeños, cuando se les va Vinicius...
No. El que juega en un equipo más pequeño puede tener lo que quieras. Lo que no puede es abofetear la cara a un rival.
Ah, no, eso por supuesto.
Ni sacudirle. Bueno, pues lo que hemos visto con equipos pequeños. Claro, oiga, que el equipo pequeño te va a embarronar más el partido. Correcto. Que no es lo mismo jugar en campo del Southampton que del City también. Ahora, oiga, a un tío que sale corriendo le aplauden en la cara y no ni amarilla.
Bueno, hay días que sí.
Y las patadas que le han dado. Pues
ahora está. En Vallecas y en Mallorca.
Vamos, tremendo.
Pero el otro día Moncayola. Sí, es que la falta es por un agarrón. Quiero decir que.
Porque vive encabronado.
O sea. La falta, perdón, la amarilla que ve, hace tres faltas, sí. Vamos, más santo que Moncayola.
Pero, Paco, no le juzgues por un partido, júzgale claro, por la trayectoria que lleva. Es que el chaval lleva soportado una tiranía total y absoluta en la Liga Española. Es que lo que no podemos que a la víctima nosotros la tengamos que decir que es la que se tiene que disculpar y la que tiene que cambiar. No, la víctima no, oiga. El que tiene que cambiar es el árbitro, proteger a las personas o a los jugadores que les pasa esto. Él, como muchos, pero en Europa no le pasa. Sale...
Eso ha pensado hoy Grealish con Carvajal.
Exactamente.
Ha dicho, coño, ¿por qué no me protegerán a mí? Que me ha metido Carvajal. Pero me estás hablando de un partido. Y no le han sacado una amarilla.
Pero Manolo, pues me estás hablando de un partido...
Es que para que veas que el fútbol depende cómo lo mires. No, mira, claro, hoy Walker le ha hecho un gran marcaje a Vinicius, y Vinicius es muy inteligente y sabe que hoy toda la presión que ejerce a los árbitros españoles hoy no le merecía la pena. Hoy no Carvajal le ha hecho cuatro faltas a Grealish porque se las tenía que hacer. Porque ha visto que Grealish le estaba generando problemas y ha dicho, yo te voy a parar a ti. ¿Cómo te paro? Con faltas. Cuatro consecutivas, no ha visto la amarilla. Porque en el fútbol no es me aparto cuando tú quieres jugar,
no,
voy a intentar dejar que tú no juegues. Ahora, si hay violencia, agresiones...
Y provocación. Roja,
que
y
aquí
provocación,
la hay, porque claro, el Vinicius que se levanta de la siesta hoy... No tiene que ver con que se levanta de
pero
la siesta.
Pero porque el Vinicius que se levantó de la siesta en Sevilla, antes de empezar el partido ya estaban cabronados.
Claro, por lo que te
pero
dije,
no había empezado el partido pues y ya sí, estaban cabronados. Que no quiso saludar al árbitro.
Chato,
fíjate si estaban cabronados que no le habían dado una patada.
Yo creo que
y ya estaba cabronado.
Le tratan bien,
Manolo,
ya sale.
Te voy a decir una cosa, Manolo. Ha habido una jugada que le han metido una pata con todos los tacos a Camavinga.
No, a ver, no.
Sí, Bernardo Silva.
Bernardo Silva.
Cuando le ha pisado otro. Sí.
Le ha pisado en el gemelo,
Por detrás, con los tacos.
Sí.
Pues ya está, eso es tarjeta, no ha pasado ni tarjeta ni falta.
Bernardo Carvajal podría haber sido.
Claro, pero es que si podemos buscar todas las tarjetas
pero escucha una cosa, pero vamos a ver una cosa. Los partidos suceden cuestiones que al árbitro se le pueden escapar. Lo que no podemos considerar es que todo es algo organizado contra alguien.
No, pero organizado no.
No, pero no, hay cierto pozo ahí en un sector del Madrid. Hay tufillo de que, eso es tarjeta, es que no sacan tarjeta. Pero chicos, es que pasan esas cosas, a todos los equipos le pasa.
Pero el tufillo de lo que has visto, que te repito que ha habido partidos que el Madrid ha tenido más tarjeta que falta, Remonio. Entonces, eso no es normal.
Hasta ahí
no
hemos llegado. Eso le ha pasado al Betis, por ejemplo.
Este chico va a jugar partidos en España, ya sale encabronado y se le nota en el campo.
Sí.
Y muchas veces se equivoca porque desvía la atención, como te digo. Y hoy va a jugar un partido sabiendo
que
va a lucir menos porque el rival es mejor y va a lucir menos, pero no le van a maltratar.
En ese encabronamiento de Vinicius previo a la final de Copa, contribuye el club. Porque el club es el que siembra la duda sobre los árbitros españoles.
Es para sembrarla, ¿eh?
El club debería tranquilizarle. El club debería
¿Oísteis ayer a Kroos?
Claro.
Joder, si es que estuvo espectacular, Kroos. Le dijo, mira, Vinicius es un fenómeno, es único, pero yo le doy un consejo. Con el tiempo aprenderá que él...
Seguramente.
Claro, joder, se lo están diciendo sus compañeros.
Las caras de sus compañeros, muchas veces las caras en el campo le ponen...
Que en Sevilla no hubo ni un solo futbolista de campo del Madrid que fuera a defender a Vinicius.
¿Vosotros
creéis? Que tuvieron que salir los jugadores del banquillo.
Una pregunta.
Ancelotti le pegó dos broncas a Vinicius.
¿Moncayola fue un guarro el otro día?
No,
fue un jugador superado. Fue un jugador superado.
En Sevilla le dio la charla a Benzema. Y claro, alguno más. Yo no sé si el otro fue Modric, no lo sé.
Porque pero, no tenía razón ese día.
Benzema y puede que Modric.
De todas formas se nota.
Aparte de Ancelotti, de que saliera con él. Entonces, yo creo que hasta se afectó de decir...
En la segunda parte ya ves que estuvo mucho más tranquilo.
No, durante 20 minutos.
No, estuvo 20 minutos ausente.
Ni protestó ni existió.
De todas formas, quería decir que... ellos también son los primeros conscientes de que el chip se cambia en un partido de Champions.
Sí.
Es que cambia absolutamente todo, el nivel de todo. El nivel de los jugadores, el nivel de las faltas, el nivel de las protestas, mira, cambia absolutamente todo.
¿Sabes hasta en qué? Hasta que no se piden manos estúpidas.
Claro.
Ha habido algunas acciones que dices tú, esto en Liga está mano. Pero, aquí
pero,
en Europa
pero,
no...
Pero ni el público del Bernabéu.
Sí.
Pero te voy a contar más, mira, por ejemplo, diferente. Juanma, el pique que han tenido Grealish y Carvajal...
Sí.
En España, fijo, amarilla para cada uno.
Seguro.
Fijo.
Sí, seguro. Sí.
Fijo.
Seguro.
Hoy el árbitro ha ido, venga.
Es que no está Foto aquí hoy, no sé dónde está Foto. No,
bueno, que
no,
me da igual Pedrito, que esté Foto, ¿no?
Pedrito dio un dato el otro día que te dice las tarjetas que llevan en Inglaterra rojas, por ejemplo, las que llevamos en España, o amarillas.
Muchas. Sí, pero luego, luego las reclaman. Eso es, luego se reclaman. Poli, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, buenas noches
gracias
a todos.
Hasta luego.
Adiós, querido.
12:38, esto se decide el próximo miércoles a las 9 de la noche. Miércoles, 9 de la noche. Eso sí que va a ser ya la madre de todas las batallas.
Sí, porque ahí sí que se va a romper en contra de un gol.
La peña Pep del partidazo, ¿cómo estará? Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas. La peña está bien, hombre, está bien.
Y el secretario de organización de la peña, que es...
Y tesorero,
David Sánchez. Hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 80
veces. Te escucho en una cueva. Estás en una cueva metido, ¿no? Porque pensabas que iba a ser un 0-4 y estás con las orejas un poco para abajo, a lo mejor.
Llevo 3 años en la cueva, pero no hoy precisamente. Digo que yo creo que 80-20 para el City y que se me consta que se marchan bastante contentos con el resultado, ¿eh?
¿Sí? Senabre, ¿te ha defraudado el City?
No, los primeros 25 minutos me han encantado. Yo creo que con balón hay un abismo entre el City y el Madrid. Lo que me ha gustado mucho más el Madrid que el año pasado. O sea, yo creo que el Madrid ha jugado bien muchos momentos de partido y el año pasado en toda la eliminatoria no. O sea, la gente se enfada cuando alguien de Barcelona dice esto porque parece que es que... No. O sea, la eliminatoria del año pasado, que son 180 minutos, hay 170 que el City más o menos le hace al Madrid lo que le ha hecho hoy en 25 minutos. Ahora, luego hoy el Madrid ha aparecido Vinicius, ha aparecido Camavinga, no se han puesto nerviosos, el City se ha puesto nervioso y esto no lo vi el año pasado. Yo creo que el año pasado el Madrid no sabe ni cómo eliminó al City, yo creo que este año el Madrid le ha plantado cara al City.
David, el barcelonismo pensaba que hoy se cerraba esta eliminatoria con 4 goles de Haaland y ahora todavía queda una semana para seguir soñando, ¿no?
Bueno, lo cual confirma que el Madrid es un equipazo, por lo menos en esta competición. Pero vamos, mi sensación es que el Madrid que veamos en Inglaterra será bastante parecido al que hemos visto hoy en el Bernabéu. Y me consta y tengo la certeza de que el City que vemos en Inglaterra no se va a parecer en casi nada al que hemos visto hoy, ni en ritmo, ni en intensidad, ni en atrevimiento. Yo estoy más cerca de lo que decía Joseba, lo que decía Paco, en el partido de hoy. No me ha parecido una maravilla, no me ha parecido un tostón, pero un punto medio. Pero vamos, tengo la sensación de que el City que veamos en Inglaterra se va a parecer, sobre todo en el tema de la intensidad y de la presión, muy poquito a lo de tengo la sensación de que las hostias que se ha pegado el o lo parapalo que se ha pegado el City,
así me gusta que corrijas después de decirlo. Sí, está muy bien,
te veía venir.
En el podcast ya metemos el pitido, no te preocupes. Sí,
no,
sí.
No, pero yo creo que las eliminaciones del City en las últimas temporadas han hecho que este equipo gane en experiencia, en pozo y en tranquilidad. Yo creo que el City hoy lo que no quería era perder la eliminatoria o empezarla a perder hoy la eliminatoria. Creo que el resultado es muy bueno y tengo, vamos, es que le doy casi más favoritismo hoy al City del que le daba en el día de ayer antes del partido de Bernabéu.
Vale. Senabre, tú 80-20 también para el City, la eliminatoria.
No, yo he dicho 60-40 todo desde el día del sorteo y sigo diciendo, vale, 60-40.
Vale.
Yo no he hablado de empotrar ni de desgarrar, pero creo que el City es mejor equipo que es mejor equipo que el Madrid. Solo hay una cosa, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho en general, pero hay una cosa que no compro, que es que Ancelotti, que listo es, que había ya previsto, o sea, que el Madrid, la táctica del Madrid era que el City tuviera el balón. No, o sea, ha habido un momento de partido en que el Madrid ha aparecido en el partido y todo el mundo lo ha aplaudido. Si el Madrid se ha hecho con el balón y ha empezado a atacar, quiere decir que la táctica del Madrid no era dejarse atropellar por el City como ha pasado en los primeros 25 minutos. El City ha atropellado al Madrid, pero el Madrid...
Yo no he visto un atropello del City al Madrid. Para mí un atropello es otra cosa.
¿No? 25 minutos, bueno, 25... han disparado 3 o 4 veces la puerta.
Sí,
la primera media hora.
¿Te parecen ocasiones clarísimas del City? ¿Te ha parecido un baño del City? A mí me pareció, efectivamente, dominio del partido,
no vio el balón el Madrid.
Vale, pero dominio del partido, no ve el balón el Madrid, pero tampoco vi una voracidad de ataque ni vi a...
Pero tampoco el Madrid estaba descontento con esa situación.
No.
Eso es lo que decís.
Es que el Madrid
no
estaba a gusto así.
Lo ha dicho.
No estaba a gusto porque luego lo dejó de hacer.
Bueno,
yo le doy un poco de razón a Dani, ¿eh? De hecho, es que los jugadores lo han dicho, y Ancelotti también, que querían tener un poco más el balón, que por eso había intercambiado a Modric con Camavinga, porque claro, una cosa es refugio atrás y otra vez no la huelo. O sea, yo creo que ahí no estaba cómodo Ancelotti.
Ni a un remate más
terminado. Del 30 al 45, pues ya ha terminado como querría.
Sí, lo que pasa es que, Paco, el Madrid no estaba sometido. Estaba siendo dominado, bien.
Hombre, comparado
el balón, pero
con
no
las
estaba,
ocasiones que tuvo el año pasado el City.
Claro, no ha habido 7 paradones de Courtois espectaculares.
De hecho, la ocasión más clara de la primera parte es la de
Rodri. ¿Qué hizo el Madrid en la final de la Champions contra el Liverpool?
Lo mismo en la primera. No, pero sufrió, ¿eh? Manolo,
sí,
sufrió
pero
mucho,
¿por qué
¿eh?
Sufrió?
Mucho más.
Porque
sufrió
el Liverpool...
Mucho,
porque
en la primera parte.
Courtois hizo 9 paradas.
Por eso,
por eso. Digo, ¿qué hizo? Defender... y esperar su momento. O sea, que el Liverpool generó 10 y Courtois fue el mejor.
Le hicieron ocasiones más claras.
Hoy lo teníamos, que ya lo sé, que no estoy comparando al Liverpool con el City. Estoy comparando al Madrid con el Madrid. Y el Madrid de aquel partido pensó que la única manera de ganar al Liverpool es defiendo bien y ya me llegará.
Sí.
Hoy ha dicho defiendo bien y ya me llegará. Y defender bien le llegó. Ha dicho Rodri 3 veces... ellos saben cómo atacamos y solamente nos dejaban...
el carril central.
Solo que chutáramos desde fuera. Y yo le he dicho a Paco en la transmisión, Ancelotti habrá dicho, oye, si me meten un gol desde fuera con el porterazo que tengo, pues me lo meten. Pues se lo han metido. Pero han jugado a eso.
Sí.
Pero además no casualmente, sabían a lo que jugaban.
Espera un segundo, que llama Ciro López, que quiere intervenir. Hola, Ciro,
también,
¿qué tal?
También.
Sí,
muy buena.
Nos van llamando
muy
gente.
Buena.
Es que es un muy sistema buena. Nuevo.
Porque es tu cumpleaños, te quieren felicitar y entran.
Ciro, ¿qué tal?
Bien, muy bien, contento con el Madrid que he visto. Creo que, bueno, pues el miércoles que viene hay otra final y cuidado que el Madrid las finales las juega bastante bien. Creo que si eso hubiera sido un combate de boxeo, el Madrid se lo hubiera llevado. Creo que ha sido un poquito mejor que el City. Estaba escuchando a David que no debe haber visto el partido. Porque
no, David no tiene Movistar en casa, o sea que no sé dónde lo ha visto.
No, por eso no lo debe haber visto, porque realmente es verdad que en los primeros 20-25 minutos el control de la pelota la ha tenido el City, y creo que ha tenido una ocasión en una parada abajo de Courtois,
dos,
y a partir de ahí Madrid, quiero recordar que en esa misma primera parte hay un centro desde la izquierda que salva al defensa central, uno de los defensas centrales del City,
que estaba
casi
para clave, por cierto,
Karim Benzema,
sí.
Benzema, y en la segunda parte el gol del City llega primero de un córner que no da el árbitro, de un fuera de banda
que tampoco da,
y cuando mejor estaba jugando el Madrid, llega el gol del empate. Pero bueno, hoy yo creo que ha callado muchas bocas, ¿no? Los que decían, entre ellos David y Dani también, que Haaland iba a meter 4, que poco menos que el Madrid era una banda, que iba a notar mucho la falta de Militao, y en cambio parecía que Rüdiger ya se le había olvidado jugar a fútbol. Bueno, yo creo que ha callado también muchas bocas y ha demostrado que sigue habiendo eliminatoria. O sea,
aparte de que no he dicho nada de lo que
no,
he dicho.
No, es evidente, pero esa es la táctica de esta gente. Ellos se embarran y te atribuyen cosas que no has dicho en la vida.
Aparte de eso, si un equipo que sale... Un momento, un equipo grande como yo entiendo... entiendo el fútbol, un equipo grande que juega en casa y que ha ganado 14 Champions, que es el equipo eterno de los elegidos y cuando suena la música, no sé qué, está media hora que no ve la bola. Para mí eso no es callar bocas, Siro. Ha jugado bien el Madrid, ha estado bien, correcto, pero no ha estado mucho mejor que el City.
Vale.
Ha estado al nivel del City, cosa que no estuvo el año pasado.
Siro,
pero callar bocas...
Siro, ¿cómo está la eliminatoria para la vuelta? ¿Porcentaje?
Pues como estaba en la ida, 55 para el Madrid, 45 para el City. O sea,
vale.
Bueno, venga, a dormir.
Oye, no, sí, escúchame, a dormir, David, vete tú, que eres el que has demostrado que no tienes ni puñetera idea de fútbol, porque tú eras de los que decía que ya verás cuando venga Haaland, que ya sí. Os va a meter 1-4.
Así lleva un mes, la verdad.
Diciendo, pues claro, por eso.
Lleva un año y pico así lleva.
Aguanta, David, que solo queda una semana, David. Sí,
que métete en la cueva, que igual el miércoles que viene.
Oye,
te tienes que meter todavía más.
David, ¿has visto al padre de Haaland en el Bernabéu?
Sí.
¿Qué te parece su comportamiento?
Lamentable y muy educados los de seguridad que le acompañan a abandonar el balconcito ese del palco, porque en otro país igual se la gastan de otra manera.
Sí, lo que pasa es que, bueno, por una posible futura negociación no querían los de seguridad chafar el posible fichaje dentro de un par de años, porque a ver si se presenta el padre de Haaland con una cicatriz en la ceja y le dice a Florentino, mira, ¿ves esto? Pues esto van a ser 10 millones más.
Sí.
Gracias, Siro, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Espera, David y Senabre que continúen, porque les voy a preguntar ahora por Messi y por Busquets, que nos va a contar cosas importantes Elena Condis desde Barcelona. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Hoy Carvajal le ha dado 10 veces más a Grealish que todos los defensas de la Liga a Vinicius. Supongo que justificaríais a Grealish si tuviese la actitud antideportiva de Vinicius, ¿verdad? Hace un tiempo, Benzema le decía a sus compañeros, no se la deis a Vinicius, juega con los otros. Hoy en día Vinicius debería decir, no se la deis a Benzema, que juega con ellos. ¿Alguien me puede decir por qué tiene miedo Ancelotti a cambiar a Benzema? Hoy ha jugado cojeando y va y no lo cambia. Si Ancelotti ganaba la Copa, dijisteis que su continuidad dependía de cómo cayera contra el City. Pues ha ganado la Copa y le ha dado una lección en el primer asalto al City. No hay nadie ahora que le mejore. Tiene que seguir en el banquillo del Real Madrid. Y otro oyente decía, me ha parecido muy bonito todo. El respeto entre los entrenadores. Cómo se han saludado los jugadores al terminar.
Sí.
Los aficionados aplaudiéndose unos a otros. Se veía el respeto y la admiración en las caras. Me voy muy contento a la cama. Y escuchad lo que dice este otro oyente del partido.
Buenas noches, partidazo. Este partido de hoy ha demostrado en realidad quién es el mejor jugador del mundo en estos momentos. Y creo que no se llama Haaland, sino que se llama Vinicius Junior. Donde hay capitán no manda marinero. Venga, buenas noches.
Buenas noches, pero vamos a esperar al miércoles.
Sí, yo con estas cosas tendría mucho cuidado. Recuerdo en los años 80 una eliminatoria del Real Madrid con el Hamburgo. Que tuvo que jugar de urgencia, me parece que era Pérez García.
Sí, señor.
Y hizo un marcaje individual a Kevin Keegan.
A Kevin Keegan, sí.
Creo que ganó el Madrid 2-0, no lo recuerdo bien, pero la cosa es que todo el mundo dijo, se ha comido a Keegan. ¿Sabe? En la vuelta le metieron 5 al Madrid y Keegan creo que hizo un partido, pues no era de los que se televisaba. Veía solo el resumen.
Keegan y
una cosa escandalosa.
Sí, yo de Haaland nunca hablaría mal. Nunca.
No,
de su padre tampoco.
Ahora, también te digo una cosa. En general, ya si nos ponemos las camisetas, pues hacer puñetas. Haaland es un monstruo monstruoso. El otro es extraordinario.
Sí, no, Vinicius está
el otro
en un momento...
es un futbolista.
Y aparte una cosa,
monstruoso.
Que Vinicius, yo creo que todavía está con capacidad de progresar.
Sí.
O sea, que está
claro,
aprendiendo.
Y Haaland.
Oye, por cierto, que no se me quede en el tintero. Antes preguntabas el mejor jugador español. Y yo, como digo muchas chorras, voy a decir otra. El mejor jugador español que hay ahora mismo es, sin duda alguna, David Silva.